mucho, mucho vale cuatro. Muy poco ubicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo por mi hacer la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, te escuchamos la pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, coñas de espada, gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento, gano el truco.
Hola a todos, arrancamos con un nuevo programa en un nuevo año de Quiero Retruco. Los trabajadores no nos vamos al mazo. Estuvimos unos meses de receso, hoy volvemos con nuestro programa. Este programa lo hacemos tratando de difundir, visibilizar la lucha de los trabajadores. Este programa lo hacemos con mucho esfuerzo, hoy lo estamos arrancando desde casa propia. Estamos haciendo el programa hoy con Carlos Scali, Carlos Carcavallo, Leticia Campanella. Algunos compañeros no han podido venir en este primer día de Quiero Retruco: Denis Fernández, el Gallego Fernández, el Turco Famá, Ramiro Macés, Marcelo Maldonado, Martín Paolucci, Sabino Ledesma. Seguramente me estoy olvidando de algunos, pero bueno, todos ellos nos han ayudado a llevar adelante el programa Quiero Retruco durante todo 2015, y seguramente este año nos van a ayudar y van a protagonizar todo el Quiero Retruco de 2016. En ese sentido hay algunas novedades. Estamos haciendo Quiero Retruco desde nuestra propia emisora. Carlitos Scali, que está aquí a mi izquierda, algo va a decir al respecto.
Sí, estamos emitiendo el programa desde nuestra propia radio, nuestra propia casa radial, que es Radio Retruco. El dominio de la página es www.radioretruco.com.ar, pero sepan disculparnos si escuchan algunos ruidos, algunas intervenciones, algún corte, porque bueno, estamos desde nuestra propia casa radial, pero estamos en una casa prestada hasta que podamos montar nuestros estudios y control y todo lo demás. Así que bueno, eso, nada más, discúlpenos las imperfecciones que salgan.
Podés contactarte con nosotros en Facebook, Quiero Retruco punto Retruco Radio, en Twitter, arroba Q Retruco Radio, en Internet, www.radioretruco.com.ar, y por teléfono al 011 15 58 34 91 83.
Bueno, quien hablaba aquí era Carlos Carcavallo, comentándonos algunas formas de comunicarse con nosotros y algunas formas de seguir con atención lo que vamos planteando en la radio. Como decía Carlos Scali, lo estamos haciendo con precariedad y con cierta improvisación, porque hemos tomado la decisión de pegar un salto en calidad y tratar de crecer y armar nuestra propia emisora, que a la que aspiramos que sea una emisora también de los trabajadores, no solamente desde nuestro programa Quiero Retruco, sino que se reproduzcan por otros espacios radiales donde se pueda difundir la lucha de los trabajadores, la lucha de las organizaciones sociales, la lucha de todos aquellos que quieren construir un país mejor, un país distinto. También con nosotros está Leticia Campanella. ¿Cómo estás, Leticia?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, ¿qué expectativa tenés para este año 2016 de arranque del programa?
Buenas expectativas. El panorama no parece muy, muy bueno, pero de todos modos nosotros vamos a estar transmitiendo todo lo que está, vamos a estar tratando de transmitir a los que nos oyen todos los conflictos, todas las luchas, porque también es cierto que, como dice el lema del programa, los trabajadores no nos vamos al mazo, se trata de eso, ¿no? De todas las luchas de los trabajadores, para los cuales, bueno, no es que estos tiempos sean difíciles, a diferencia, por ahí son más difíciles que otros, pero siempre han sido tiempos difíciles y siempre los trabajadores se han caracterizado por lucharla.
Carlitos, el año pasado hicimos una cantidad de programas, hicimos 30 y tantos programas, entrevistamos a casi 120 dirigentes sindicales de base de 19 provincias, si mal no recuerdo. Contame un poco qué, la experiencia, qué te pareció el programa que pudimos sostener el año anterior y también, al igual que con Leticia, qué expectativas tenés para este 2016 desde nuestro programa radial.
El presente es de lucha, el futuro es nuestro.
Ahí está, nos mató todos, Carlitos, con eso. Eso, hay que seguir peleando.
Sí, como siempre hicieron los trabajadores desde que aparecieron sobre la faz de la Tierra.
En ese sentido, vamos a continuar con algunas temáticas que desarrollamos el año anterior. Vamos a seguir entregando algunos libros que nos parece interesante difundir entre nuestros oyentes. En tal sentido, hoy vamos a entregar dos libros de Arturo Jaureche. Uno es Ejército y Política y otro es El Medio Pelo en la Sociedad Argentina. La pregunta que vamos a hacer para que pueda ser respondida, y así se hacen acreedores de estos libros, es, por un lado, ¿cuál es el salario mínimo que proponen las centrales de trabajadores, tanto la CTA como la CGT Azopardo, por un lado, y cuál es el piso de ganancias que también están reclamando ambas centrales obreras de cara a las negociaciones que se vienen dando? Los libros se pueden retirar de lunes a jueves, de 18 a 20 horas, en la sede del Centro de Estudios Socioeconómicos Roberto Carri, en la calle Sarmiento 4335 del barrio Almagro de la Ciudad de Buenos Aires, o nos mandás al teléfono que antes te decía Carlos Scali, nos mandás un mensaje y arreglamos para entregarte el libro que te hayas ganado. Una mención, o mejor dicho, dos. La primera de ellas es la fecha. Hoy arrancamos nuestro programa número 1 del año 2016, siendo una fecha muy particular para el movimiento obrero, por cuanto, y luego lo recordaremos en un ratito más adelante cuando tengamos nuestra tribuna o nuestro espacio llamado Memoria de los Trabajadores, pero hoy recordamos a Atilio López, ese cordobés luchador trabajador de la Unión Tranviarios y Automotor, secretario general de la CGT Córdoba, que fue electo un 11 de marzo de 1973 vicegobernador de la provincia de Córdoba, acompañando en la fórmula a don Ricardo Obregón Cano. Y también vamos a recordar hoy que se cumplen 43 años de aquel 11 de marzo de 1973, donde fue electo presidente Héctor Cámpora. Ese compatriota injustamente olvidado durante muchos años, recordemos que murió en el exilio, casi en la soledad, y tardó varios años, además, bueno recordar, el gobierno democrático en recuperar sus restos. Y también un hombre injustamente vilipendiado a partir de la mala utilización de su nombre por parte de algunos sectores que han entendido que la construcción política tiene que ver con la entrega, tiene que ver con la alcahuetería, tiene que ver con la justificación del saqueo. En ese sentido, hoy vamos a dedicar nuestro programa a la memoria de dos insignes patriotas como han sido Héctor Cámpora, presidente de la Nación, y Atilio López, vicegobernador de la provincia de Córdoba. Nos quedan unos minutos antes de entrar con los reportajes que tenemos previstos. Hoy tenemos intenciones de hablar con el compañero Daniel Shofra del Sindicato Aceiteros de Rosario. Tenemos intenciones de comunicarnos con el compañero Maxi Gómez del SUTEBA, de los trabajadores docentes de La Matanza, con Yolanda Guitián, una trabajadora de la salud del Centro Gallego de la Ciudad de Buenos Aires, con Raúl Llanesa, delegado general de los trabajadores del INDEC, y con Pablo Paredes, un trabajador de la firma Menoyo, que está en enfrentamiento, la firma me refiero, está en enfrentamiento con los trabajadores y se han producido unos hechos de violencia lamentables que esperamos que Pablo en un rato, cuando hablemos con él, nos aclare. Pero bueno, antes de continuar con el programa y arrancar con el primero los temas musicales, queríamos hacer unas breves reflexiones de estos días que vienen transcurriendo de esta nueva gestión de gobierno, donde en principio, y continúo con esta reflexión, arrancamos con más de 100.000 despidos. Si realmente estamos muy preocupados por esto que está sucediendo y somos solidarios absolutamente con la pelea que están dando todos los trabajadores que están siendo víctimas de este ajuste brutal, ajuste que se viene dando desde la gestión anterior y que se profundiza en esta gestión.
En realidad no hay mucho cambio, digamos. Esto se venía viendo ya en los últimos tramos del gobierno anterior. Cuando Cristina dijo que a la izquierda de ella estaba la pared, confunde, porque esto no es un problema de izquierdas o derecha. Esto es un problema de que la clase dominante argentina tenía un proyecto político y lo llevó a cabo con el kirchnerismo y lo va a llevar a cabo ahora con Macri. Lo que hay son diferentes enfoques de algunos problemas. No hay diferencias, diferencias sustanciales. Digamos, no son dos modelos diferentes. Es el mismo modelo con algunas diferencias
de implementación. Leticia, en unos días se van a realizar algunas acciones en el Congreso Nacional, y me refiero a acciones no de organizaciones populares, sino acciones de parte de los diputados y senadores referidas a la refrendación o no de esta propuesta de pago a los holdouts, o los más bien conocidos como fondos buitres de sumas siderales, estamos hablando de 15.000 y pico de millones de dólares. ¿Qué opinión te merece?
Sí, así es. Parece que muchos están como de acuerdo en que esto se realice. De hecho, parecería que la consigna patria sí, buitres no, debe haber virado a otro tipo de consigna, porque ahora están todos diciendo que no hay otra forma que aceptar las condiciones y acordar más o menos para lo que se vendrá, que es un endeudamiento nuevamente muy importante, que lo va a pagar siempre el pueblo argentino, que es el que viene pagando todas las trapisondas que se mandan los...
No olvidemos que el gobierno anterior pagó 170.000 millones de dólares de deuda,
sí,
los que se habían desendeudado, sí, según ellos.
No hace mucho se pagó una suma insólita al Club de París. Carlos, vos sos trabajador del Estado y seguramente estás viendo algunos movimientos, algunas situaciones que no te gustan y que te preocupan. ¿Cómo está la situación en tu lugar de trabajo?
Bueno, mi lugar de trabajo está un poquito complicado, ¿no? Uh-huh. Porque no tenemos defensor desde el año 2009. Yo trabajo en la Defensoría del Pueblo de la Nación y el último defensor fue Eduardo Mondino. Y para elegir un defensor se tiene que hacer con las dos terceras partes de ambas cámaras. Y bueno, en esta coyuntura política es imposible que se pongan de acuerdo las dos terceras partes de ambas cámaras. Pero por acción o omisión del Congreso de la Nación, ¿no es cierto?, la figura del defensor del pueblo de la Nación, que es el que tiene que tutelar y velar por todos los derechos establecidos en la Constitución Nacional y actuar ante actos, hechos o omisiones,
No aparece.
Se nota que la situación del pueblo, mucho el Congreso de la Nación, en algunos aspectos no le interesa.
No queremos olvidarnos de mencionar, acá Ana nos apunta con mucha justeza, que el 8 de marzo se recordó el Día Internacional de la Mujer, una fecha sobre todo muy cara para la lucha de los trabajadores, aunque se haya... digamos, en los últimos años desdibujado y corrido para otro tipo de reclamos, que no decimos que no sean justos, pero en todo caso se ha quedado en el olvido lo que dio origen a la recordación del 8 de marzo, que ha sido una gesta histórica que tuvo que ver con la masacre a una cantidad importante de trabajadoras textiles en Estados Unidos. A partir de ese día se empezó a recordar y se instaló como día de lucha el Día Internacional de la Mujer. Bueno, están escuchando algunos amigos, está Gonzalo desde el Chaco, Gonzalo Breliano escuchándonos desde el Chaco, está Candela Gómez Díez, que es además una habitual colaboradora que no ha podido venir, lo mismo Sabino Ledesma. Eduardo Quirós nos manda una nota que además es interesante por el espíritu del programa. La voy a leer brevemente. El 11 de marzo del año 2015 se realizó la Asamblea Constitutiva del Sindicato de Trabajadores del Estado Municipal de Corrientes. El compañero Eduardo Quirós, uno de los referentes de este espacio y uno de los que ha construido este sindicato, remite a través de la radio un especial saludo a todos los compañeros y compañeras trabajadores municipales que confiaron en la creación de este sindicato, tanto los integrantes de la comisión directiva, los compañeros de la CTA, a la cual pertenece este sindicato, y a los 400 trabajadores afiliados que comenzaron y dieron impulso a la construcción de esta experiencia sindical. Así que bueno, desde aquí, un programa de los trabajadores, le damos nuestro saludo y les mandamos nuestra felicitación a los compañeros en este primer año.
También tenemos algunos saludos de unos compañeros que dejaron su mensaje. Si querés, escuchamos el del secretario adjunto de la CTA, Julio Macera.
En tiempos tan difíciles, los trabajadores necesitamos más que nunca un lugar de encuentro. Un lugar donde saber que lo que nos pasa a cada uno le viene pasando a cada uno de los sectores. En ese desafío yo saludo la vuelta de este programón que está puesto al servicio de los trabajadores y la liberación nacional.
Nos quedan unos pocos minutos nada más. Con el correr del programa vamos a ir leyendo algunas adhesiones y algunos saludos que recibimos de distintos compañeros de organizaciones sindicales que nos han remitido sus buenos augurios. Queremos decirles que vamos a seguir todos los viernes de 19 a 21 horas, pero también se va a reiterar el programa durante distintas emisiones durante la semana, y como ya nos había mencionado antes Carlos Carcavallo y Carlos Scali, también van a poder escuchar la grabación de este programa por distintas redes sociales. Antes de irnos al primero de los temas, insistir con nuestra preocupación por algunas cosas que vienen sucediendo de carácter violento y de carácter represivo. Han sucedido hechos de violencia ante el reclamo de trabajadores del Estado en Mendoza, han sucedido algunos hechos de violencia y ya nos contará en un rato Pablo Paredes, delegado de Menoyo. Nos encontramos hoy con la novedad de que han asesinado a un dirigente de la comunidad africana en Argentina que casualmente venía realizando denuncias contra los apretes policiales. Es decir, estamos realmente preocupados por esto y vamos a dedicar todo nuestro esfuerzo a difundir no solamente la lucha de los trabajadores, sino la lucha de todos aquellos que pelean por un poco más de justicia. Volvemos en un ratito, los dejamos escuchando un tema de Riff, esa legendaria banda argentina.
Para su fuga. ¿Qué opina, que pensaría Alfonsín de este acuerdo con Mauricio Macri?
Estaría, pero en primera fila, hubiera estado en Gualeguaychú apoyando en primera fila la posición nuestra, pero ¿sabes qué?
¿Qué sucede si yo le dijera que Alfonsín en su momento dijo que aliarse con Mauricio Macri sería traicionar los principios del radicalismo?
Nunca dijo eso Alfonsín, nunca dijo eso.
¿Nunca dijo eso?
Jamás dijo eso.
Yo creo que nosotros para esa concertación que queremos hacer tenemos límites, el oficialismo por un lado, sí, y otro es la derecha por otro lado.
¿Qué derecha?
La derecha. La derecha es Macri, por ejemplo.
Mucho recupo, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco buscas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido, pero sobre envidia si tenés.
Bueno, decíamos que recién estábamos escuchando a un tema de Riff, La Espada Sagrada. Y mientras intentamos hacer contacto con el primero de los entrevistados, que es Raúl Llanesa, delegado de ATE del INDEC, lamentablemente tenemos que tirar al aire una denuncia que nos llega, que acaban de encontrar el cuerpo sin vida de un conocido activista de organizaciones sociales y de defensa de los derechos de los ciudadanos africanos viviendo en Argentina. Estamos hablando de Mazar Ba, han encontrado su cuerpo, curiosamente luego de que Mazar Ba haya planteado una serie de denuncias contra las acciones de la Policía Metropolitana, acciones que llevaban adelante en cuanto a intentar desarticularle su trabajo cotidiano, que lo hacían de manera ambulante. Nos llega esta noticia y nos llega la noticia de que los compañeros de la Asamblea Permanente para los Derechos Humanos están tratando de trabajar en la defensa en la representación de los intereses de la familia de Mazar Ba y en tratar de dilucidar qué es lo que realmente ocurrió. Así que desde quienes hacemos este programa va nuestro repudio a esta circunstancia y el pedido de clarificación de qué es lo que ha sucedido. Estamos, acá me avisan que ya hemos podido hacer contacto con Raúl Llanesa. Raúl, no sé si estás en línea.
Sí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, Raúl Llanesa es un reconocido dirigente sindical de la Asociación de Trabajadores del Estado, delegado del INDEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Y lo que queríamos preguntarle a Raúl para arrancar, tratándose este del primer programa que hacemos en este año, es con qué o qué cambios, si es que los hubo, los compañeros trabajadores del INDEC, con qué cambios se pueden haber encontrado en el cambio de gestión.
Bueno, en principio no son todos los... Hay un cambio que tiene que ver con que se están discutiendo algunas cosas gremiales que antes no se discutían. Ajá. El tema de la distribución de adicionales, la posibilidad de que todos los trabajadores desplazados dentro del INDEC puedan volver a tener tareas, y de que algún que otro compañero de los que fueron despedidos y el actual presidente se comprometió a que puedan regresar al INDEC, están volviendo en algunos casos a la encuesta permanente de hogares y a la dirección del índice de precios al consumidor. Pero creo que las demandas que realmente podrían cambiar la situación que vivimos durante todos estos años, que son el pase a planta permanente, la estabilidad laboral inmediata, por ahora de eso no hemos podido hablar. Uh-huh. o no están esperando, me parece, porque ayer me llevó el poder un proyecto de ley del Carrió respecto a una nueva ley para el INDEC. Ajá. Bueno, pero todavía no tenemos, en ese caso, digamos, respuesta a un reclamo histórico, no de trabajadores del INDEC, pero, digamos, después de lo que nos pasó, es algo que tendrían que atender rápidamente las autoridades políticas, el mismo Macri, digamos, también, ¿no? Que es del pase a planta permanente de todos los trabajadores. Bueno, eso no está pasando. Y nuestro pedido de independencia del poder político, que tampoco por ahora tenemos, simplemente hay un proyecto de ley que se presentó ahora, que presentó la diputada Carrió, pero ajá, más que eso no tenemos.
Ahora, Raúl, en estos días nos veníamos anoticiando todos de que una de las primeras acciones políticas del gobierno nacional en lo relacionado con el trabajo en la gestión pública consistió en comenzar con una ola de despidos importante,
sí,
digamos, ¿no?
Sí, sí.
Y quería, ahí en el INDEC ha llegado algún tipo de circunstancia de este tipo.
Mira, por paradójico que pueda sonar, ajá, no en el INDEC ya han despedido alrededor de 42 personas.
Ajá.
Muchos de esos tienen que ver con la banda horaria.
Ajá.
Con gente que venía de trabajar en promedio 2 horas por día en el último año pasado. Nosotros reclamamos en algunos casos que esta gente volviera a trabajar, porque algunos de ellos los conocíamos, no eran lo que se llama ñoquis. Era gente como muchas fueron desplazadas, y a veces es muy difícil estar 8 horas en un lugar sin hacer nada. Y estamos tratando de discutir con la dirección del organismo, aunque se torna a veces difícil, que una parte de ellos pueda volver a trabajar porque realmente lo precisa. Y después antes de que asumiera nueva gestión, el 10 de diciembre, o sea, un día antes de que asumiera, de hecho, Todesca, un 90 contratos por la Universidad a través de la Universidad de La Matanza que se discontinuaron.
Ajá. O sea, el regalito que le dejó la gestión que se fue es dejarles en la calle a 90 trabajadores.
Sí, pero igual lo llamativo de esto es que nadie vino a la INDEC a quejarse por eso.
Ajá.
No hemos tenido, pues digo, de los 40 y pico, solamente 5 fueron, bueno, o se acercaron a través de uno de los delegados nuestros en algunos sectores de trabajo, uh-huh, a reclamar, el resto no.
Uh-huh.
Y de los 90, eso, la verdad, no tenemos idea de si era realmente gente que trabajaba o era algo que alguien se llevaba al bolsillo.
Que se llevaba al bolsillo algún pícaro que los había nombrado.
Pero digo, en el INDEP vos pensás que hubo situaciones con patotas que hemos denunciado, etcétera, etcétera. O sea, el INDEC no hubo despidos, y como vos decís, en el Estado Nacional, provincial y municipales hubo muchísimos despidos, y bueno, ayer y hoy y antes de ayer estuvimos bancando a la gente de Secretaría de Agricultura Familiar. Y también a los compañeros del Ministerio de Trabajo, los compañeros del Ministerio de Economía, estuvimos en Educación. O sea, la situación es bastante conflictiva y nos preocupa.
Raúl, ahí hay un tema que siempre caracterizó a los trabajadores del INDEC, y vos algo mencionabas recién, que además del reclamo que ustedes hacían por la normalización de la información y la estadística pública, que es un reclamo que han hecho durante toda una década.
Exacto.
Tal cual. Pero otro de los elementos y un tema central que ustedes planteaban era la famosa patoteada que sufrían sobre todo los trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado, o todos aquellos trabajadores que no prestaban su conformidad con la gestión oficial de aquel momento. En ese sentido, ¿cuál es la situación que ahora se está viviendo ahí internamente en el organismo?
Bueno, como te dije, si bien lo dijo Todesca, que había ciertos elementos que perturbaban la normalización del INDEC, es algo que veníamos denunciando nosotros, y que realmente no... Si un tiene que ver con responsabilidad gremial, trato de buscar la vuelta para ser claro y para hacer cumplir con la responsabilidad que tengo como delegado, ¿no?
Uh-huh.
Si uno abre la puerta, a ver, no echaron a nadie, eso te lo dije recién.
Sí, claro.
Quiere decir que todos esos elementos, que tenemos la patota que trajo Moreno, siguen estando.
Uh-huh.
Ahora, si uno plantea que rápidamente la salida de esta gente, es probable que esto habilite la dirección de que haya despidos y no estamos en condiciones de aceptarlo, eso. Entonces me parece que Todesca tendrá que hacerse cargo de esta situación, y las nuevas autoridades, hacerlo lo que tengan que hacer en cuanto al administrativo para poder erradicar cualquier elemento de trabajador violento del INDEC, ¿no?
Bien, Raúl, nos quedan sí. escasos segundos para terminar esto y quería que nos dejaras un último mensaje, una última reflexión relacionada con este estado de situación, digamos. Por un lado, los despidos que se están recibiendo en toda la administración pública, que por suerte hasta ahora ustedes no los han tocado. Por otro lado, hay una discusión salarial fuerte que se viene, producto de un estado de inflacionario, de aumentos de precios y demás que viene en detrimento de los salarios. Así que, ¿qué expectativa tenés digamos, en tu carácter de delegado de los trabajadores del INDEC para este año en cuanto al mantenimiento de la planta laboral y del salario?
Y después, si me pueden mandar alguna dirección de correo, te lo acerco. Un ejercicio de canasta de ingresos mínimos a la cual debería acceder todos los trabajadores del país, que habla de un valor de 16.437 pesos al 31 de enero del 2016. Esto es una canasta que venimos haciendo del 2012 y ahora en momentos de paritarias la entregamos a ATE para que puedan tomarlo como un parámetro. La discusión está planteada en valores que realmente son ridículos. Las provincias estatales cerraron, aparte de los gremios estatales, aceptaron 15% y volver a discutir en la segunda mitad del año. Me parece que ninguna negociación paritaria que quiera contener las necesidades de los trabajadores puede estar por debajo de esta cifra de los 16, pero en principio todos te piden un porcentaje que está mal porque hay distintas escalas de salariales, pero si nosotros planteamos, como creo que vienen, van a plantear un 5% de aumento, sí tenemos que plantear como trabajadores y como ATE que el piso salarial no sea menor a 16.437 pesos. Y esa es la tarea y ese es de alguna manera el desafío que tiene nuestra organización para plantear al gobierno nacional, provincial y municipal.
Bueno, Raúl, te agradecemos mucho la deferencia que tuviste en aceptar esta entrevista. Te vamos a mandar por mensaje privado o alguna dirección para que nos mandes este informe. Nos interesa mucho ver cómo se llegó a esto y cómo se trabajó, seguramente te estaremos llamando la semana entrante o la siguiente a más tardar para poder con más tiempo hablar de este tema.
Estoy a su disposición y un último es página web, que es una página muy doméstica, pero puede servir, pues está
mandalo,
más que es No Somos Cómplices de la Mentira. www.ateindec.org.ar.
Perfecto, bueno, ya escucharon la página que nos planteaba Raúl, reiteramos, Raúl Llanesa, delegado de los trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado, del INDEC. Muchísimas gracias, Raúl, un abrazo y hasta la próxima.
hace unos instantes estuve con Monsanto. Aquí tengo el, y estoy, la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. ¿Vieron? Cuando hacen prospecto es porque ya está hecho la inversión, si no, no te hacen prospecto. La verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. ¿Vieron? Cuando hacen prospecto es porque ya está hecho la inversión, si no, no te hacen prospecto.
Bueno, escuchábamos recién a nuestra ex presidenta hacer una mención referida a esta empresa llamada Monsanto, este, esta verdadera usina de envenenamiento que realmente está generando una cantidad de muertes por enfermedades cancerígenas y por derivados de este tipo de enfermedades que están siendo generadas por los agrotóxicos que son distribuidos a través de esta multinacional. Hay un tema antes de que vayamos al siguiente reportaje que me acercan aquí, que tiene que ver con que hay 13,4 millones de argentinos afectados de manera directa o indirecta por los agrotóxicos. Esto es una conclusión que sacó el encuentro de la Red Argentina de Médicos de los Pueblos Fumigados. Y se plantean que la casta política, así lo denominan, es la responsable de este genocidio. A nosotros nos resulta realmente insólito que, sabiendo todo el mundo lo que está ocasionando el despliegue de veneno y de agrotóxicos que están tirando en todo el país, como un presidente en ejercicio, como fue Cristina Fernández, haya hecho estas declaraciones y se haya planteado tan conforme con la intervención financiera de Monsanto en la economía argentina. Realmente es algo lamentable y siniestro.
Los sectores del campo, en la muestra que se está realizando ahora en Expo Agro, ayer propagandizaban por radio que están haciendo una prueba donde dice que solamente 40 metros fuera del lugar donde se, de los límites de los campos, es donde se expande la materia que esparcen los aviones mosquitos.
Ajá, solamente a 40 metros.
A 40 metros.
Van a tener que dar alguna explicación de qué es lo que está sucediendo en cantidades de poblaciones que son lindantes a los pueblos donde los índices de enfermos por cánceres son cada vez más alarmantes y son inexplicables.
Sí, sí.
Mientras estamos intentando contactarnos con el próximo entrevistado, no queremos dejar de mencionar un breve informe que nos mandan los compañeros desde Santiago del Estero, donde nos relatan no solamente la problemática laboral docente y el reclamo por salarios dignos, puesto que reciben el salario docente más chico del país y son los que han recibido en esta última paritaria docente el menor aumento en comparación al resto de sus compañeros de las restantes provincias, que en el marco de la movilización que han hecho en reclamo de este aumento salarial, han sido duramente reprimidos por la policía local. Así que bueno, va nuestra solidaridad también con los compañeros de Santiago del Estero y realmente el planteo que hacen estos compañeros es que la CETERA, que se haga cargo inmediatamente de ponerse al frente del reclamo, cosa que no está haciendo. Aquí me están indicando que ya lo tenemos a Daniel Shofra en línea. Daniel Shofra es el secretario general de la Federación de Aceiteros. En realidad tiene un nombre un poquito más largo, pero bueno, Daniel ha sido uno de los referentes más importantes de la movida que se hizo el año pasado, mediante la cual han logrado un aumento salarial que rompió con el tope que en ese momento planteaba el gobierno. Y en ese sentido, y ingresando en un año donde hay una discusión importante que desde los trabajadores se va a tener que mantener, nos parecía interesante volver a hablar con él. Daniel, ¿estás en línea?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sé que te escucho muy bajo.
Buenas tardes. ¿Ahora me escuchas mejor?
Y si podés levantar un poco más el retorno, mejor, porque no, no.
A ver, vamos a intentar. Andá diciéndome vos, estamos tratando de levantar el retorno. ¿Nos escuchás?
Sí, ahí está.
Bueno, Daniel, bueno, te estábamos presentando recién que eras el secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina, así es el nombre, claro, el nombre de la federación, y estábamos referenciando, haciendo una breve referencia al momento político tan importante que protagonizaron ustedes el año pasado, que fue con esa enorme pelea que dieron para tratar de perforar el techo salarial que se estaba poniendo desde el gobierno en ese momento, cosa que ustedes lograron. Y en ese sentido nos interesaba tu opinión respecto a cómo viene este año, porque bien sabes, sos un importante dirigente sindical y un referente para los trabajadores que pelean. Bien sabes que estamos pasando por momentos complejísimos en lo relacionado con el aumento de los precios, el aumento del índice inflacionario y demás. Así que, ¿qué esperan los compañeros que están trabajando desde la federación?
Bueno, primeramente agradezco tus palabras, sí, me parece que es mucho elogio para una persona. Creo que somos una organización en la cual damos cuenta hace muchos años de cuál es nuestro camino, cuál es nuestro andar, ¿no es cierto? Si nosotros discutimos, no empezamos este año, hace muchos años ya que estamos en esta discusión salarial, los 12 años del gobierno kirchnerista que nos dieron la posibilidad a las organizaciones sindicales de pelear por las paritarias, y bueno, nosotros la pudimos aprovechar, la supimos aprovechar, gracias a la influencia de muchos asesores, en las cuales siempre ahí están los destacados, de que nos llevaron a donde estamos hoy, a este plano donde todo el mundo ve qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos, y bueno, como decía vos, somos referentes, no sé si sindicales, pero sí como organización, y ponen el foco en lo que nosotros hacemos, y así lo sentimos. Y nosotros sentimos de que cada vez que vamos a una paritaria, no tenemos sobre nuestro hombro solamente a la familia aceitera y desmotadora, sino a toda la clase trabajadora que pugna por tener un salario digno y una vida mucho mejor que la que vienen teniendo.
Sí, bueno, eso se notó.
El panorama es bastante incierto, es decir, lo que nosotros estamos viendo y lo que analizamos por lo que está pasando, no por lo que puede llegar a pasar ahora, es de que hay cada vez más despido y cada vez que hay una protesta hay una represión, y bueno, eso es lo que más nos preocupa, ¿no? Por los compañeros trabajadores, los compañeros dirigentes, que están acostumbrados a pelear por un aumento, a pelear por mejoras salariales, a pelear por a pelear por una vida mejor. Entonces me parece que lo que se está viendo hoy, si bien nosotros lo preveíamos, no pensábamos que iba a ser tan rápido, que iban a ser tan agresivos con la propia sociedad y con aquellos que quieren pelear por sus derechos. Así que, bueno, veremos cómo se plantea la paritaria. Nosotros vamos a arrancar la paritaria a partir del 1 de abril en adelante. Veremos cuándo nos convoca el Ministerio de Trabajo. Y bueno, iremos con la misma posición que venimos llevando desde hace más de 12 años de paritaria, como te decía antes, con el reclamo del salario mínimo vital y móvil, tal cual lo establece la Ley de Contrato de Trabajo, en su artículo 116, y la Constitución Nacional, en el 14 bis, y no, nosotros estamos pidiendo nada que esté fuera de la ley, sino que se ajuste a derecho. Así que veremos cuál es la actitud del gobierno. El gobierno anterior no estuvo mucho tiempo parado, porque realmente esa fue la estrategia, digamos, el gobierno, esos 25 días de paro que nosotros tuvimos para lograr el objetivo, casi 15 días fueron por capricho del gobierno, por una imposición sobre el tema de los topes.
Sí.
Y bueno, lo pudimos vencer y llegamos a un acuerdo con la empresa. Veremos qué es lo que pasa este año, cómo funciona este nuevo gobierno. Y bueno, los ejemplos sobran como para estar preocupado, ¿no?
Daniel, el año pasado nosotros teníamos el gusto de entrevistarte también cuando apenas se terminaba la negociación a través de la cual ustedes lograron romper ese techo salarial que les ponían, y nos diste una definición que nos había parecido extraordinaria, que tenía que ver, en ese momento el gobierno decía que no podía dar aumentos porque más guita generaba inflación, ¿sí? Entonces vos planteabas, claro, digamos, dinero en los bolsillos de los trabajadores generan inflación. Ahora, acumulación de dinero y de ganancia en manos de empresas tremendas del sector, en el caso de Dreyfus, el caso de Cargill, eso no generaba ninguna inflación. Y nos parecía importante eso de cara a esto que vos decís. En abril los vuelven a convocar para las paritarias. Y hoy sabemos que el aumento salarial que ustedes obtuvieron en la pelea del año 2015, hoy ya se lo comió la inflación. En ese sentido, digamos, ¿qué están pensando ustedes? No digo el número, pero ¿en qué están pensando referido a los ejes de reclamo que van a hacer?
Sí, los ejes son los mismos. El mismo estudio, una proyección de lo que hizo en algún momento el INDEC y lo dejó de hacer. Pero bueno, el tema de la teoría de la inflación y el verso que quieren implementar en la sociedad para que los trabajadores estén atemorizados y echarle la culpa de todo lo que pasa. Es un cuento que se cae en la medida de que se pueda discutir si realmente los aumentos salariales son inflacionarios. Si los trabajadores no se pueden hacer cargo de la inflación del país, eso se tiene que hacer cargo el gobierno.
Claro.
Porque si no, ¿para qué están los gobernantes? Si nosotros no podemos controlar los precios, no podemos controlar a los empresarios que no aumenten sus precios, no podemos controlar que los empresarios que supuestamente dan un aumento lo tienen que trasladar a los precios. Es decir, si no, ¿cuál es el costo de los empresarios?
Claro.
¿Qué implica un aumento salarial?
Claro.
¿Que ganen menos? Y sí, eso implica. Obviamente, no quieren dejar de ganar, quieren ganar siempre más, las devaluaciones los favorecen, todas las medidas económicas que han implementado este último tiempo este gobierno han favorecido a las grandes empresas. Y claro, obviamente, nosotros queremos lograr un aumento salarial no acorde a la inflación, sino a lo que necesita un trabajador para vivir dignamente. Si nosotros no podemos plantear la inflación porque nunca lo hemos hecho y no sería serio para el resto de las organizaciones que tienen un salario magro, un salario de menos de 8.000 pesos.
Claro.
Porque ponerle la inflación a ese salario sería sostener el salario de hambre que vienen teniendo hace muchos años. Entonces nosotros no estamos de acuerdo que esto se hable de inflación. Se tiene que hablar de cuánto tiene que ganar un trabajador para vivir dignamente.
Claro, te plantean actualizar el salario de hambre.
Nosotros creemos que todos los trabajadores, no solamente los aceiteros, los desmotadores, tienen que conseguir, sino todos los trabajadores del país. Después, ¿cuál es la otra evaluación que hay que hacer? ¿Quién lo puede pagar? Bueno, tendremos que analizar quiénes son los que lo pueden pagar. Los que no lo pueden pagar tendrán que justificar el por qué no lo pueden pagar. Nosotros hemos demostrado que no solamente las grandes empresas, como las oleaginosas, como Cargill, como Dreyfus, como Bunge, como Nidera, lo pueden pagar, sino que esas empresas pequeñas también lo pueden hacer. Y si uno va ramo por rama, de trabajo, seguramente nos vamos a encontrar con la sorpresa de que mucha gente, hasta los supermercados, lo pueden pagar. Entonces, lo que nosotros decimos es que hay que hacer un análisis serio. Nosotros tenemos que justificar permanentemente, tener el certificado de hambre para poder conseguir un aumento. Y las empresas dicen, no lo puedo pagar y nadie le exige nada. En este caso, es el gobierno el que le tiene que exigir, de acuerdo a la ley de contrato de trabajo, a la 14.250 le tienen que exigir los balances. Y nunca lo hizo. No lo hizo el gobierno anterior y tampoco creo que lo haga este gobierno. Entonces nosotros lo que decimos es, ¿genera inflación? Bueno, veamos a ver por qué genera inflación. Genera inflación porque los empresarios no absorben ese aumento y quieren seguir ganando, o genera inflación realmente porque los empresarios están en la lona y cualquier aumento que se le dé a los trabajadores, eso va a generar que aumenten los precios. Eso es lo que hay que determinar. No puede ser que los trabajadores nos hagamos cargo permanentemente de todo lo vaivén económico que hay en este país. Los trabajadores tenemos que despertar de una vez por todas, las organizaciones tenemos que despertar y tomar el toro por la asta y hablar una discusión seria, es decir, con todos los papeles sobre la mesa. ¿Por qué nosotros necesitamos cobrar ese sueldo, esa cantidad de plata? ¿Cuál es el verdadero valor de nuestra fuerza de trabajo? ¿Y qué empresario lo puede pagar o no? Mirá, empresario no hablo solamente de los aceiteros, hablo de los metalúrgicos, hablo de los panaderos, hablo de los supermercadistas, hablo en general, no hablo solamente de los patrones nuestros, sino de todos. Es decir, bueno, a ver quién lo puede pagar. La municipalidad, el Estado, si lo puede pagar o esa plata que el Estado le debería dar a los trabajadores la llevan para otro lado. Eso es lo que tenemos que ver.
Bueno, clarísimo, Daniel, lo que planteás. Queríamos, digamos, en este último minuto que nos queda, además reafirmar la condición de un sindicato que se pone al frente de los reclamos. Hace unos días han estado solidarizándose ustedes con los despidos que había en Ricedal Alimentos, en la localidad de Chavás, provincia de Santa Fe. Unas semanas atrás estuvieron también ustedes siendo solidarios con los trabajadores de Cerámica San Lorenzo, es decir, van al frente no solamente por los trabajadores del propio sector, sino por todos los reclamos de los trabajadores en general. Y en ese sentido nos parece muy interesante esto que vos planteás de la cuestión salarial, que el reclamo ustedes no lo están pidiendo solamente para los compañeros representados por la federación, sino para el conjunto de la clase trabajadora. En ese sentido, y en este último minuto, Daniel, ¿qué expectativas tenés para estos meses que entendemos que van a ser de discusiones arduas, precisamente por ese reclamo que ustedes están haciendo, que es de la mejora salarial real y no solamente un ajuste del salario magro por alguna tasa inflacionaria?
Las expectativas son las de siempre. A ver, casualmente hoy estábamos hablando. Si el problema lo van a tener los que estuvieron durmiendo 12 años. Claro. Nosotros venimos con una... No digo que nosotros no lo vamos a tener, al contrario. Si nosotros somos muy frontales, tenemos la distinta variable de una negociación. Si dialogamos, gestionamos y tenemos el conflicto también que está detrás de nuestro. Si nosotros no pensaríamos de que una de las alternativas es el conflicto, seguramente no iríamos a negociar, porque negociar sin pensar de que uno tiene la posibilidad y la herramienta de la huelga, no tiene sentido de ir a pedir, es suplicar lo que las patronales nos quieran dar. Si nosotros, las expectativas que tenemos son las de siempre. Yo tuve una charla de hace poco con el ministro Triaca, y le planteamos de que nosotros queremos libertad de negociación y queremos que nos den la posibilidad de que si interviene el gobierno, que sea para mejorar ambas partes, no solamente para dilatar la situación y que sea una cuestión política la que nos impida negociar. Así que si nos dan la libertad de acción, nosotros no vamos a tener problema de dialogar y buscar un punto en común que favorezca tanto a los trabajadores como a los empresarios. Existe ese punto, lo que pasa es que siempre tiene la tendencia de que sea favorable a las patronales. En este caso, si nosotros hemos comprobado de que, y la empresa también, de que si los trabajadores están bien pagos y sus familias están bien y llegan a fin de mes sin tener ningún sobresalto, eso repercute directamente a la producción de cada patronal. Así que nosotros hemos demostrado de que si los compañeros están bien, las patronales están también bien.
Bueno, Daniel, te agradecemos muchísimo esta nueva comunicación que hemos hecho contigo, que has tenido la deferencia de darnos. Nos volveremos a comunicar con vos apenas empiece toda esta negociación, porque verdaderamente nos interesa y nos parece muy bueno el planteo y el perfil que vos le das al planteo que haces. Estuvo con nosotros, te agradecemos y te mandamos un abrazo grande.
No, gracias a ustedes que difunden la problemática de los trabajadores. Ojalá que la próxima vez que no que nos encontremos sea para decirle algo bueno y no algo malo como está sucediendo últimamente.
Esperemos. Estuvo con nosotros Daniel Joffra, secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina, un sindicato peleador, un sindicato solidario y que va al frente en la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores. Acabamos de hablar con Daniel, vamos ahora a un tema musical, No te mueras en mi casa, Charly García.
No poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
Techint reducirá el 30% los salarios en su petrolera a cambio de no despedir. Tecpetrol, firma petrolera del grupo Techint, avanzó ayer en la reducción del 30% de los salarios de sus 1.300 empleados a cambio de no despedir hasta agosto. El grupo cesanteó 1.000 personas de la rama siderúrgica la semana pasada. Desde el estallido de la crisis petrolera mundial, la compañía fue parando equipos y ahora alcanzó un entendimiento con el sindicato de petroleros privados para que los trabajadores afectados perciban el 70% de su sueldo bruto hasta el 1 de agosto a cambio de no realizar despidos. Ya se sienten los despidos en comercio. El presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega, reconoció que ya se sienten los despidos por goteo en la actividad. Además, confirmó que no hay contratación de nuevo personal. En total tenemos 1.200.000 empleados que están distribuidos en todo el país. No vemos despidos masivos, pero sí un goteo. declaró. Las declaraciones de De la Vega se produjeron luego de acordar una paritaria semestral de la actividad con el gremio mercantil que lidera Cavalieri, a través de la cual los trabajadores de comercio recibirán una suma fija no remunerativa de 1.000 en abril, luego un aumento de 20% en mayo, más otros 1.000 pesos en julio.
Bueno, estuvo Leticia Campanella mandándonos algo de información relacionada con toda esta cantidad de situaciones que están pasando en los distintos gremios, sobre todo en estos últimos, en estas últimas semanas. Nos quedamos pensando mientras estamos estableciendo la comunicación con el próximo entrevistado, nos quedamos pensando en una definición que había dado Daniel Joffre recién, cuando él planteaba el tema de la diferencia que hay entre ajuste salarial y aumento salarial. Cuando él se plantaba diciendo que hay gente que tiene un salario bajo, un salario casi de miseria, y a esa persona que tiene este salario de miseria le haces un ajuste por el índice inflacionario del 20%, del 30% o de lo que logre, y su salario sigue siendo un salario de miseria. Y en ese sentido nos parece muy interesante que los trabajadores empiecen a discutir realmente aumentos salariales y no solamente aumentos por el desgaste inflacionario.
En realidad esta pelea es una pelea que viene desde hace muchísimos años, y en realidad es que los empresarios privatizan las ganancias pero socializan las pérdidas. Uh-huh. En realidad siempre pierden, pero las empresas siguen floreciendo. Sí. Por ejemplo, para darte un ejemplo, las empresas de transporte automotor.
Sí.
Vos los escuchás y pierden fortuna, pierden esto, pero siguen brindando la actividad. Es decir, son tan altruistas que trabajan a pérdida. No puede ser.
No, lo que pasa es que evidentemente lo que hay, y esto lo planteaba Joffre recién, y ya lo había planteado el año pasado también, lo que hay es una ambición desmedida de todo el sistema empresarial, además avalado por la clase política. Digo, los empresarios no mueven un pelo si no cuentan con la adhesión de los gobernadores de turno, de los intendentes de turno, ni que hablar de los presidentes de turno. Eso hay que dejarlo muy,
porque
muy claro.
Algunos economistas no pertenecientes al establishment dicen que el capitalismo argentino, o sea, la tasa de ganancia que obtiene el capitalismo argentino, es muy baja por diferentes razones. Por ejemplo, nosotros hemos llegado tarde al reparto mundial. Entonces, el capitalismo nuestro le cuesta mucho más trabajo competir. Si vos agarrás un mapa de 1890, por ejemplo, los cinco países que estaban en punta son casi lo mismo que los cinco países que están hoy, salvo la incorporación de China, que por una cuestión de que tenía una poderosa mano de obra desocupada, que esa es una ventaja preponderante en el capitalismo hoy, y siempre, pero hoy más que nada hoy, eso le permitió crecer a tasas super chinas. Uh-huh. Nosotros no tenemos eso. Sí.
Te tengo que cortar un segundito porque nos están avisando aquí que tenemos una comunicación establecida con Pablo Paredes, uno de los trabajadores de Menoyo. ¿Es así, Pablo? ¿Estás en línea?
Hola, sí, estoy en línea.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, te presento ante quienes nos están escuchando. Pablo Paredes es un trabajador de Menoyo, una empresa que está en conflicto con los trabajadores y que los trabajadores vienen desarrollando hace tiempo una serie de medidas importantes de lucha, incluso alguna de ellas que ha terminado con alguna circunstancia violenta. En ese sentido, a través de este programa, que lo que tratamos de hacer es difundir la pelea de los trabajadores por justicia social, por dignidad y demás, que nos contaras un poco, Pablo, lo que está sucediendo en Menoyo.
Bueno, lo que está pasando ahí en Menoyo es que nosotros quisimos organizarnos para poder afiliarnos al sindicato, tener un delegado, y la empresa toma medidas en cuanto a esto, despidiéndome a mí y a otro compañero. Ajá. Y con todo esto nos empezamos a mover por los despidos para que nos incorporen. Muchos compañeros de adentro empezaron apoyando esta lucha, y al día de hoy, después de tantas peleas, ya son 21 los despedidos. La pelea se sigue dando con los trabajadores para la reincorporación y para que cambien las situaciones ahí adentro, que son situaciones de esclavitud total, donde un compañero no sabe lo que tiene un licente de agua, comen en la vereda, tienen trabajo de jornada laboral de 24 horas seguidas, varias veces en la semana, y así entre otras muchas cosas más. Y bueno, lo empezamos a movilizar entre nosotros, el sindicato que aparece no está porque no hace nada.
¿El sindicato que les corresponde a ustedes es Alimentación?
Vitivinícola.
¿Cuál, perdón?
Vitivinícola. Vitivinícola, el SOEVA.
Sí.
Y el sindicato la verdad que no está haciendo nada. Ayer tuvimos una reunión ahí en el gremio, lo cual fue muy dura con el sindicato y los trabajadores porque por lo visto no piensan hacer nada. El Ministerio de Trabajo dictó una conciliación obligatoria, lo cual dice que tenemos que estar todos trabajando nuevamente y no nos dejan trabajar en la empresa, nos presentamos a trabajar el sábado, día sábado no nos dejaron entrar, el lunes tampoco, y ahí empezamos a tomar unas medidas en la empresa, lo cual ahí la empresa respondió fuertemente, como contabas, primero trayendo una patota y picaneando a una compañera, y amenazándome a mí, y al otro día trae a la infantería sin orden de desalojo y nos sacan de los portones que teníamos carpas, nos sacan reprimiéndonos y tirando nuestras carpas a la calle.
¿Por qué no nos contás un poco puntualmente eso que acabas de plantear, el tema de que una compañera la picanearon?
Bueno, sí, nosotros estábamos bloqueando los portones para permitir el ingreso nuestro, primeramente. Y viene el dueño, que se llama Pablo Menoyo, viene junto con una patota de una hinchada, no sé qué hinchada, y este dirigente de la patota esta trae la picanea a mi compañera.
¿Pero la picanea con esa picanas manuales que hay?
Claro, sí, la picanea en el costado de la cintura y la quemó bastante. Y entraron adentro, después vuelve a salir este de la patota, se mete en una camioneta, yo le saco una foto a la patente y viene este tipo y me amenaza. Y después me amenazó nuevamente delante de policía. Igual se manejan así, no es la primera vez, varias veces nos amenazaron desde allá adentro la patota que traen los dueños de la empresa.
Pablo, ¿por qué? La verdad que esto es lamentable, pero ¿por qué no nos contás un poco? Vos decías que todo este conflicto se inicia cuando algunos compañeros intentan sindicalizar, inmediatamente la empresa responde echándote a vos y echándote a otro compañero, y luego toda esa escalada de despidos asciende hasta llegar a 21 trabajadores en la calle. ¿Cuál es el argumento que les da la empresa, el argumento inicial por el cual se queda los despide a ustedes y los deja en la calle?
Sí, no, los primeros dos despidos sin motivo, sin causa, y después a los otros despedidos, resulta que el sindicato viene, los afilia a todos juntos, y al otro día ya teníamos 11 compañeros más fuera, y después despidieron a muchos más. Todos los que se afiliaron están en la calle, y algunos de los que se iban a afiliar también. Y todo por querer cambiar la situación de adentro, como le decía, que son situaciones de esclavitud total.
Digamos, lo que hay no se encuadraría en algún plan de ajuste económico de la empresa, sino directamente en una persecución para despedir a todo aquel que proteste o intente protestar.
Claro, es una persecución gremial, nos echan por discriminación antisindical, porque la empresa no tiene ningún tipo de dificultad económica, ellos se están vendiendo a full, es más, no tienen stock y ahora están siendo perjudicados con la producción porque no tienen gente, la mayoría de los despedidos somos maquinistas, así que no tienen gente para producir las máquinas.
Ahí estábamos, mientras vos nos hacías este relato y estábamos pensando en situaciones similares, nos imaginábamos qué era lo que podía estar haciendo en este momento la dirigencia política local. Esto, la empresa está situada en la localidad de Vicente López, y en principio el municipio algo debería hacer o algún interés debería manifestar o ante las presiones que ustedes han sufrido de estas patotas y demás, debería haber intervenido. ¿Pasó algo aquí o directamente hicieron la vista gorda?
Sí, no, mirá, igual junto con lo que comentás, José Menocho fue concejal de Vicente López y fue presidente del Consejo Deliberante de Vicente López.
Ah, mirá.
Así que no sé qué pasa ahí, pero hay todo un arreglo tan grande, porque cuando viene la policía a reprimirnos, viene sin una orden de desalojo, lo cual le pedíamos al comisario y no nos dio ninguna orden. Es más, la misma persona esta también me amenazó a mí, de que estoy hasta la mano, y sé que está quedando amenaza de él, y que en cualquier momento algo me puede hacer suceder. Se manejan de esta forma, son terribles.
¿Y qué es lo que está, digamos, y qué es lo que está sucediendo? Porque ustedes tienen una en favor de los trabajadores despedidos, hay una conciliación obligatoria, ¿no es cierto?
Claro, lo cual la empresa no la acata, uh-huh. No nos dejan entrar a trabajar y no nos están pagando el sueldo tampoco, así que nosotros tenemos todavía la conciliación, pero vamos a seguir tratando de quebrar eso y de poder entrar a trabajar y de poder tener el derecho de trabajar y el derecho de tener un delegado y el derecho de que nos traten como trabajadores y no como esclavos.
Bueno, Pablo, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Te agradecemos que hayas salido al aire. Nos comprometemos en seguir difundiendo cualquier información que nos puedas mandar referida a cómo evoluciona todo este conflicto. Y bueno, resaltar, ¿por qué no decís vos en estos últimos segundos que nos quedan, dónde está situada la empresa, qué es lo que el nombre, qué producto ofrecen a la comunidad para que todo el mundo sepa qué es lo que está pasando con los trabajadores que, digamos, que producen ese elemento que la sociedad está comprando?
Ok, sí, la empresa se llama Menocho, está situada en la avenida Mitre 3116, esta es Munro.
Ajá.
Es una empresa que fabrica vinagre, mayonesas, especias, mostaza, jugo de limón, balsámico, aceite de oliva, entre otras cosas. Es una empresa que tiene una producción muy alta, fabrican para otras marcas como Natura también y 10%, aparte de eso, y otra marca más que no recuerdo bien.
Bueno, estuvo con nosotros. Pablo, te agradecemos mucho. Estamos con ustedes. Vamos a seguir difundiendo todo esto y que sepan todos los que nos están escuchando que aquel que vaya a comprar una mayonesa, un vinagre o algún producto de los fabricados por Menocho, que sepan que se lo están comprando a unos empresarios que despiden sin causa a trabajadores, los explotan, los amenazan y directamente en algunos casos los agreden físicamente solamente por reclamar por sus derechos. Te agradecemos haber salido al aire, Pablo, te mandamos un abrazo.
Bueno, muchas gracias a ustedes, chao, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Antes de irnos a escuchar el tema de Sumo, mejor no hablar de ciertas cosas. Tenemos más saludos. En este caso, el saludo de Juan Carlos Giuliani, más conocido como el Pipón, el secretario de Relaciones Institucionales de Relaciones Internacionales de la CTA. Lo escuchamos.
A los compañeros de Quiero Retruco, mi saludo por esta nueva temporada radial. El mensaje desde la CTA Autónoma, en mi persona en este caso, de que en una etapa tan difícil que estamos atravesando los trabajadores y el pueblo, más que nunca necesitamos de la unidad. De la unidad y de la disputa con el posibilismo. Esa es la tarea. Muchas gracias y mucha suerte a todos los compañeros y compañeras que hacen ese excelente programa radial.
Una Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Pero no, por no hablar de ciertas cosas.
¿Usted cree que a qué clase social pertenece la presidente Kirchner, la expresidente Kirchner?
Clase media, ella misma lo ha dicho.
¿Clase media?
Sí, ella misma lo ha dicho.
¿Define qué es clase media?
Y son los sectores que no tienen un sector social en la Argentina que en realidad fue, yo te diría, bastante importante. Digamos, en la pirámide de ingreso de la Argentina hay un sector menor, que son los que vos llamás ricos. Dentro de ese sector de los ricos están los oligarcas. Yo estaba hablando de los oligarcas, no estaba hablando de los ricos, ¿no?
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco buscas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobre envidia. Si tenés talento, tu
colega se exigió estabilidad laboral, pase a planta permanente de médicos comunitarios, enfermeros, promotores de salud y trabajadores del Parque de la Salud en el marco de la epidemia de dengue. La CTA Autónoma remarca la necesidad de que el gobierno provincial garantice la elaboración de repelentes a base de citronela propuesta por el Colegio de Farmacéuticos y a través del Departamento de Elaboración de Medicamentos e Insumos para ser distribuidos en forma gratuita y periódica a las familias de pocos recursos, las que difícilmente puedan costearse estos productos. También repudian la actitud vandálica de algunos comercios, quienes han visto en esta epidemia la posibilidad de hacerse la América cobrando precios exorbitantes y vendiendo productos de dudosa calidad. Y exigen se arbitren los mecanismos necesarios para reforzar los controles de precios y de la calidad con que se fabrican estos productos.
Bueno, escuchábamos recién unas definiciones antes de que Leticia leyera esta información, unas definiciones muy curiosas del exsecretario de Comercio del gobierno que nos precedió, cuando muy suelto de cuerpo decía que la anterior presidenta de la Nación era una persona perteneciente a lo que él define como la clase media. Curiosamente, todavía está tratando de encontrarle una explicación el periodista a cómo hace una persona que declara haber obtenido y haber tenido activos por 73 millones de pesos para considerarse clase media. Pero bueno, esto forma parte de la oscuridad que tiene la clase dirigente de este país. Aquí estamos, me están avisando que estamos en el aire. Hemos podido contactar a Yolanda Guitián. Yolanda es trabajadora del Centro Gallego, un conocido hospital o clínica o sanatorio privado de la capital federal. ¿Es así, Yolanda? ¿Estás en línea?
Hola, sí, buenas noches. Es así. Es el Centro Gallego, está ubicado en Pasco y Avenida Belgrano de la capital federal. Tiene 109 años de vida el sanatorio y pertenece a la colectividad gallega.
Sí, es un lugar que algunos de nosotros nos ha tocado transitar en algún momento. Y escuchábamos y leíamos en estos días que había una serie de sucesión de conflictos que tenían que ver con despidos, que tenían que ver con sueldos atrasados, que tenían que ver con algunas amenazas de cierre del Centro Gallego. ¿Por qué no nos contás un poco a nosotros y a quienes nos escuchan qué es lo que está pasando en concreto?
Bueno, en el Centro Gallego desde el año 2011-2012, que estuvimos al borde del cierre, y en ese momento hubo un gobierno que intervino a través del INAE por decisión judicial. Y se nombró a un interventor, el interventor Carlos Lablunda, que estuvo hasta diciembre del 2015. Ajá. Todos estos años el hospital se reactivó, se llegó a tener mayor número de camas, pero los sueldos seguían pagándose en cuotas. Y es un viejo reclamo que nosotros veníamos haciendo, con cortes incluso, exigiendo el pago en tiempo y en forma, como dice la ley, como lo dice el propio convenio nuestro.
Te freno un poquito, bueno, Yolanda. ¿Por qué les paga? ¿Cuál es el argumento de la patronal para decirle les pagamos en cuota?
En ese momento era que las obras sociales no pagaban en tiempo como corresponde, según ellos. Y por otra parte, nosotros veníamos siendo subsidiados por el Ministerio de Trabajo, con el subsidio retro que se da a las empresas en crisis, que consistía por 4 años en 2.000 pesos por cada trabajador. Y aparte, un subsidio que venía de desarrollo social, porque el INAES depende directamente de desarrollo social, es un hospital de colectividad, ¿sí? Entonces teníamos doble subsidio. Más el trabajo que se hacía con las obras sociales, nosotros dijimos, les sobra para pagarnos. Si bien se había aumentado la planta de personal, de 800 trabajadores pasamos a tener 1.300 trabajadores, nosotros seguíamos insistiendo de que, bueno, veíamos bien que se sumaran más compañeros a tener su puesto laboral, pero que nosotros queríamos cobrar en tiempo y en forma. Ese era un viejo reclamo. A partir del 2016, este interventor se va, renuncia, uh-huh, y el juez nombra un nuevo interventor, el señor Irribarne Pugaj, que es abogado, y bueno, a partir de allí nosotros prácticamente ya no cobramos. Empezamos a cobrar un 10%, últimamente un 5%, todavía nos adeudan el sueldo de enero, parte del aguinaldo y el sueldo de febrero. Es por eso que nosotros profundizamos, salir a la calle, salir con el reclamo, hacerlo público. El sábado pasado realizamos un festival y bueno, la intencionalidad que tenía Ero, ese festival, es visibilizar la situación nuestra, que diputados, que legisladores, hacíamos un amplio llamado para que elaboren un proyecto y salven al centro gallego. Nosotros creemos que, ¿por qué pedimos la estatización del centro gallego? Porque hemos pasado por muchos gerenciamientos privados y todos nos llevaron casi al vaciamiento y al borde del cierre. Yolanda, y esto en complicidad con el sindicato de ATSA, porque acá hay un sindicato.
Eso
el
es
sindicato
lo que te quería
de
preguntar.
Campos, sí.
Respecto de eso te quería preguntar. Primero te quería preguntar si esta práctica es habitual, que hay tantas clínicas, otras clínicas que no cobran también, o es el caso de ustedes en particular, si es por eso, en por qué es particular. Pero a la vez te quería preguntar, el sindicato, ¿qué rol está desempeñando en este momento respecto de este conflicto?
Bueno, con respecto a la pregunta esa, si la práctica es habitual, la del subsidio es habitual en los hospitales de crisis. Con el anterior gobierno existía el REPRO, o sea, una ayuda que venía a través del Ministerio de Trabajo acordada con el sindicato para las empresas que están en crisis. Se los subsidia con 2.000 pesos por cada trabajador. Ahora, con este nuevo gobierno se suspendieron los subsidios y en algunos casos escuché que Carolina Stanley, que es la ministra de Desarrollo Social, lo habría firmado por un año más, pero todavía en el caso nuestro no se acordó.
Sí, yo me refería a esto que vos decías, que las obras sociales no pagan, si esto le pasa al Centro Gallego o a otras clínicas también. No sé si estás en conocimiento vos.
Sí, suele pasar, pero acá nosotros tenemos... el tema es que en otros lugares están gerenciados con... tienen gerenciamientos privados, tienen, arreglos con los grandes monopolios de la salud, y bueno, van tirando. En el caso nuestro, particularmente, nosotros pertenecíamos a la colectividad gallega. El gerenciamiento último, ¿no?, por parte de un señor llamado Burgueño, mandado desde España, y que de Centro Gallego pasamos a ser Fundación Galicia. A partir de allí vino toda la debacle económica y la crisis en el Centro Gallego. Las cinco agrupaciones que gobernaban en ese momento el hospital no se hicieron cargo. Por eso es que nosotros llegamos a estar al borde del cierre. Y en este momento, la particularidad que tiene el Centro Gallego es que está intervenido, no tiene un gerenciamiento privado. Sí. Está intervenido justamente por la crisis que le generaron los gerenciamientos privados.
Claro, ahora esto me estabas comentando lo del sindicato también.
Claro, el sindicato es una vieja práctica que tiene en la mayoría de los lugares donde está. No defiende los intereses de los trabajadores. En el caso nuestro lo estamos haciendo nosotros, porque si no este centro gallego seguramente ya estaría cerrado. En la década del 90, en situaciones como la nuestra, los sanatorios se cerraron. Ejemplo, el sanatorio Güeme, el sanatorio Antártida, el sanatorio Anchorena, el San Patricio... y otros tantos sanatorios que fueron cerrados y sus trabajadores despedidos sin indemnización alguna quedaron en la calle. Acá el centro, la posición nuestra de los trabajadores desde el 2011 y 2012 es no dejar que hacer lo que el sindicato quería, que era el vaciamiento. Permanentemente el sindicato llamaba a un paro total, pero no un paro total para salvar al Centro Gallego, sino para vaciarlo totalmente. Y ahí corríamos el riesgo de que terminar en el cierre. Nosotros dijimos, no, vamos a salir a reclamar la estatización. ¿Por qué? Porque tenemos antecedentes de sobra de cómo nos fueron con los gerenciamientos privados. Y creemos que en la ciudad hace falta hospitales. La comunidad lo necesita, la colectividad gallega lo necesita, los trabajadores necesitamos que el Centro Gallego siga abierto y por eso salimos a las calles a reclamar.
Yolanda, una pregunta. Yolanda, sí. Mi nombre es Carlos Carcavalo. ¿Cuál es el promedio salarial de un trabajador del Centro Gallego?
Y el promedio salarial, nosotros tenemos los salarios de convenio, así que el promedio salarial es de 9 a una enfermera con categoría de área de terapia intensiva de 11, 12 hasta 13 de acuerdo a su antigüedad, porque nosotros tenemos un adicional por antigüedad, ¿sí?
Sí, sí.
Ahora,
si es nuevo, el salario es entre 8 y 9.
Y sobre este salario, la empresa sigue insistiendo en pagárselo de manera retrasada y en cuotas, además.
Exacto, en manera retrasada y en cuota, y ya últimamente prácticamente no cobramos. Te digo que nos deben el salario de enero, febrero y parte del aguinaldo.
Mientras tanto,
ellos siguen insistiendo de que no hay. Nosotros hemos tocado las puertas de varios ministerios, Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio. No están dando respuesta.
Mientras tanto, ustedes siguen
ahora,
atendiendo.
Con este cambio de autoridades, menos.
Claro. Mientras tanto,
en otro momento nos recibían en Desarrollo Social. Y nos dijeron, nos prometieron que había un proyecto de expropiación del Centro Gallego para que pasara a ser estatal. Uh-huh. Pero con el cambio de gobierno todo eso se cayó.
Yolanda,
no se cae, sí.
Mientras tanto ustedes, aún sin cobrar o cobrando a los premios, ustedes siguen atendiendo a los pacientes que llegan al centro, ¿no es así?
Exacto. Si el Centro Gallego se mantiene abierto es por los trabajadores, porque tomamos la firme decisión de que vamos a seguir trabajando. Queremos un centro, no lo queremos vaciado, queremos un Centro Gallego abierto. Por eso es que a nosotros cuando ya lo empiezan a vaciar, hubo ya intentos de vaciamiento y rápido tomamos intervención en eso, empezamos a exigir. ¿Por qué? Al interventor, a exigir al interventor, ¿por qué? Porque hay momentos que el interventor dio orden de no internar y bueno, eso significaba ya una señal de vaciamiento. Y por otra parte, yo lo que quiero destacar es que si bien nosotros queremos mantener el Centro Gallego, hay otros intereses que lo quieren vaciar y lo quieren cerrar, seguramente para o llevarlo a la quiebra, para venderlo a algún testaferro del sindicato, que suele pasar en complicidad con algún monopolio de la salud, para que tomarlo todo por 2 pesos, ¿no? Uh-huh. Comprarlo al Centro Gallego por 2 pesos y dejar a los trabajadores en la calle, seguramente, como ocurrió con los otros sanatorios que ya hice referencia.
Con el Antártida, por ejemplo, con el San Patricio, incluso con el Hospital Francés.
El Hospital Francés, que si bien se salvó, fue también por la decisión de los trabajadores. Uh-huh. Y que priorizaron, hicieron prevalecer su lucha a la decisión del sindicato en conjunto con los patrones de ese entonces. Uh-huh. Bueno, nosotros también creemos que es un algo para imitar la lucha de los trabajadores del Centro Gallego, del Hospital Francés, me refiero.
Correcto.
Por eso estamos en ese camino y porque, ya le dije, la comunidad necesita hospitales. Vemos cómo hacen cola en los hospitales públicos, uh-huh, cómo se atrasan la entrega de turnos. Y por otra parte, si hay presupuesto para... Se quintuplicó el presupuesto en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Si se quintuplicó, ¿cómo no va a haber presupuesto para un hospital que esté en crisis para salvarlo para la sociedad, para los trabajadores? Y nosotros bien decimos, la salud es un derecho humano, el Estado la tiene que garantizar.
Bueno, Yolanda, lamentablemente se nos acabó el tiempo, te agradecemos que hayas salido al aire, nos comprometemos en seguir difundiendo la pelea que están dando los trabajadores del Centro Gallego. ¿Por qué no nos recordás brevemente cuántos trabajadores están en esta situación?
Sí, nosotros estamos en esta situación, 1.300 trabajadores, pero yo quería destacar algo que nos está ocurriendo últimamente a los trabajadores del Centro Gallego. Si bien los trabajadores queremos salvarlo, hay funcionarios y hay otros que están colaborando para cansar a los trabajadores del Centro Gallego.
Ajá.
Por eso hay algunos despidos aislados, hay persecuciones, hay sanciones. los quieren hartar a los compañeros. Y el sindicato de Daer y Hueso Campo no está haciendo nada para poder, para intervenir frente a esta situación. Hay un silencio total. El sindicato cuando hace asamblea para desmoralizar a los trabajadores y predica permanentemente la desmoralización. Mientras nosotros predicamos la lucha, ellos predican la desmoralización y colaboran con la patronal para que los harten a los compañeros, para que los cansen con el maltrato, con las sanciones, con los despidos. Por eso es que nosotros tenemos bien claro de que no nos queda otra que hacer un llamado amplio a los funcionarios, que intervengan de forma inmediata para salvar el centro gallego.
Bueno, Yolanda...
Necesitamos, sí.
No, que te decía que fuiste muy clara con este planteo relacionado tanto con los intereses de aquellos que quieren cerrar el lugar o en todo caso achicarlo para comprarlo por dos mangos, como también fuiste muy clara con la complicidad que tiene el sindicato en estas maniobras y también pinchando a los compañeros. Lamentablemente se nos fue el tiempo. Vamos a seguir en contacto contigo. Te agradecemos que haya salido al aire y te vuelvo a insistir, nos comprometemos a reproducir y a informar todo aquello que tenga que ver con la pelea que están dando ustedes. Te agradecemos mucho.
Sí, sí, si me dejan agregar algo último, que si hay 15 millones para los buitres, ¿cómo no va a haber fondo para un hospital?
Ahí está.
15 mil millones de dólares hay para los buitres.
Ahí está, el mensaje que nos tira Yolanda, a ver si alguien de los funcionarios nacionales se acuerda de los 1.300 laburantes del Centro Gallego. Muchas gracias, Yolanda.
Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo.
Un abrazo para vos.
Thank you. fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo.
Ah, me estaba escuchando.
Aquellas que dicen que no me ofenden, no les creo nada.
Ah,
no puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero...
Caló reconoció 3.000 despidos y 4.000 suspensiones. El titular de la UOM sostuvo que la actividad está trabajando entre un 60 y 70% y que ya hubo 3.000 despidos y 4.000 suspensiones. Como consecuencia de las medidas económicas del gobierno de aplicar la libre importación de productos extranjeros. Y adelantó que el Consejo Directivo de la entidad aprobó la convocatoria de una marcha en defensa de las fuentes de trabajo. Al respecto sostuvo, ahora es más fácil importar artículos de afuera porque son más baratos que acá. Y si esto continúa y no se realizan medidas correctivas, vemos un panorama muy feo, muy triste. Hemos resuelto convocar una marcha de trabajadores metalúrgicos en defensa de las fuentes laborales. No es contra el gobierno nacional ni contra nadie, pero nosotros debemos defender los puestos de trabajo, aseveró.
Bueno, vaya definición. Escuchamos, antes de que Leticia nos tirara esta información, una legendaria banda de rock and roll llamada La Máquina de Hacer Pájaros, liderada en su momento por Charly García, y el tema precisamente se llama rock and roll. Tenemos algunos saludos que nos siguen mandando compañeros de distintas provincias. Nos está escuchando Juan Romero aquí en la zona norte del Gran Buenos Aires, al que le mandamos un abrazo. Está Quique Fugman también, que nos ha dejado un mensaje que ahora lo pasamos.
Un saludo a todos los compañeros en nuestro nuevo ciclo de un programa que es tremendamente importante porque trae la voz de los que no tienen voz, de los desposeídos, de los trabajadores, de las mujeres, de los jóvenes, y a su vez un programa donde se va recordando la historia, se va construyendo una memoria que le permita a nuestro pueblo construir un futuro diferente, un futuro en un país que sea de hombres y mujeres libres, como los que hicieron los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Un fuerte abrazo y una gran alegría, porque después esas voces vuelvan a estar al aire.
Bueno, escuchábamos recién a Quique Fugman, decíamos que escuchábamos recién a Quique Fugman de el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y también uno de los fundadores de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, mandándonos un saludo por este nuevo año del programa. Acá nos hacen señas que ya tenemos en comunicación a Maximiliano Gómez, que es del secretariado del SUTEBA, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, de La Matanza. ¿Es así, Maxi? ¿Estás en línea?
Oh.
Hola. Hola, hola. Bueno, se nos cortó, vamos a intentar nuevamente hablar con Maxi. Mientras hacemos el intento de hablar con él, queríamos recordar, nosotros siempre hemos tenido un espacio llamado Memoria de los Trabajadores, donde recordábamos a algún compañero parte de la lucha de los trabajadores que haya dejado su marca, su enseñanza. En ese sentido, hoy arrancamos el programa hablando del tío Cámpora, porque se cumplían un nuevo aniversario del triunfo de las elecciones del 11 de marzo de 1973, y le hacíamos un homenaje a Héctor Cámpora precisamente porque su nombre luego fue tan mal utilizado y tan vilipendiado, sobre todo en estos años, por algunos que precisamente no han sabido utilizarlo. Y también queremos recordar, aunque no nos queda tiempo para, desarrollar el espacio de Memoria de los Trabajadores, que hoy se cumple también un aniversario de las elecciones que impusieron y que lograron que Ricardo Obregón Cano y Atilio López fueran electos en Córdoba en 1973. Resaltamos a Atilio López por cuanto Atilio ha sido secretario general de la Unión de Trabajadores Automotor, de la UTA de Córdoba, y titular de la CGT de Córdoba, y que queríamos rescatar dos renglones de unas palabras que dijo cuando fue electo vicegobernador, que él decía: fundamentalmente me debo a la clase trabajadora, que junto con la juventud ha llenado las cárceles y ha regado con su sangre las calles en la lucha por la liberación nacional. Atilio López, reiteramos, fue electo vicegobernador de Córdoba el 11 de marzo de 1973, acompañando a don Ricardo Obregón Cano, y luego asesinado por la AAA un 16 de septiembre de 1974. Se nos había cortado el llamado, estábamos con Maxi Gómez de la Secretaría de Organización del SUTEBA de La Matanza. Maxi, ahora me puedes escuchar, José Rey te habla.
Sí, ahora sí, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Maxi? ¿Bien?
Bien, acá andamos, bien, bien, muy bien.
Bueno, hago una breve introducción, pero ya te dejo la palabra. Los compañeros, Maxi es miembro del secretariado del SUTEBA La Matanza, un sindicato que pudo dar pelea no solamente al el reclamo ante las patronales, sino que dio una pelea interna ante la propia conducción sindical, arrebatando la seccional Matanza a la lista celeste, identificada con estos 10 o 12 años de proceso político que hubo en este país. En ese sentido, Maxi, queríamos preguntarte, luego de hacer una presentación de quién eras, ¿cuál es el estado de la lucha que están dando los trabajadores docentes en La Matanza y en el resto de las provincias, sabiendo que hay bastante disconformidad con el acuerdo o el arreglo o el aparente, digamos, entendimiento que han tenido entre la conducción sindical nacional del gremio y el gobierno de la provincia de Buenos Aires?
Sí, en principio plantear que hoy hay 10 provincias en conflicto, o sea que el acuerdo nacional que se marcó, que dio un acuerdo marco, no resolvió que 10 provincias estén en conflicto hoy, con movilizaciones, con grandes movilizaciones en Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego hubo una movilización de 10.000 compañeros, padres, alumnos.
Hoy hablábamos con los compañeros de Santiago del Estero, que nos decían que, además de que fue importante la movilización, además fue reprimida.
Claro, exactamente. El tema es eso, que ahora hay un componente nuevo, que es esto de la represión y no diálogo, porque, por ejemplo, recién en Santiago del Estero plantean una nueva reunión con el gobierno para la semana que viene. Están de paro por tiempo, hasta ahora en continuidad, con movilizaciones y con situaciones muy complejas. Por ejemplo, el básico en Santiago del Estero no llega a 4.000 pesos. Uh-huh. La propuesta de aumento de básico es de 3.800 pesos. Uh-huh. ¿Qué hace un docente con 3.800 pesos de básico? Claro. Y en mano 7.000 pesos. Cuando la canasta familiar hoy está en 22.000 pesos, para casado de dos hijos, ¿no? Uh-huh. Eso se reflejó también en la provincia de Buenos Aires, si bien la provincia del SUTEBA Central decidió, en la provincia de Buenos Aires decidió acordar, sabemos que esto no va a resolver el problema durante todo el año, porque el aumento que viene hoy, que supuestamente iba a haber un aumento, el aumento no iban a pagar el 22, lo pasaron a abril, así que no ni siquiera se van a comprometer a pagar lo que firmaron en la paritaria que firmaron con el SUTEBA Central. Así que con una situación muy compleja donde hay mucha bronca, hoy tuvimos una reunión delegada donde discutimos y resolvimos la continuidad, porque esto también nos generó una división, porque siempre nosotros los acuerdos paritarios en la provincia de Buenos Aires se acordaba con los estatales en conjunto. Ajá. Hoy ATE está en paro y movilización porque la propuesta para ellos es mucho peor. Es una propuesta de 15% en cuota, con suspensiones, con despidos. Así que una situación muy compleja en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires.
Ahora, Maxi, sos un tipo que patea las escuelas y, por tanto, patea los barrios y habla con los padres, pero también, sobre todo, hablas con los trabajadores, con los maestros, con los trabajadores, con los auxiliares de educación y demás. ¿Qué sensación tienen ante estos compañeros, ante el arreglo, y pongo entre comillas la palabra arreglo, que hizo el SUTEBA Central en desmedro de los intereses precisamente de los propios trabajadores?
Mira, hay un poco de todo, hay mucho descontento en el que privó el tema del acuerdo que ha tenido el SUTEBA, donde otra vez, viste, porque esto no es la primera vez, hace años que están acordando la baja. Entonces, nuestro básico y nuestro salario va a baja, y hay muchos compañeros que le privó mucho la bronca de decir, bueno, esto no nos defienden, si igual nos van a acordar por dos pesos, porque vamos a salir a pelear si esto no es... y un poco de todo. Después está la política nacional, un sector de docencia, como ustedes también deben están en el ámbito político y saben, que votó a Macri.
Correcto.
Y el tema de hacerle paro a un gobierno que recién empieza también, porque los medios juegan, digamos, es un es complejo. Nosotros le planteamos el tema de la continuidad, que este gobierno viene a continuar la política del gobierno kirchnerista, pero es una discusión en la masa, ¿viste? No es simple y no es muy compleja en la situación donde todos los medios juegan en relación a darle tiempo a este gobierno que recién comienza.
Máximo, tengo una consulta. Mi nombre es Carlos Carcavalo. Tengo una consulta. Ahí en los mentideros políticos de la provincia de Buenos Aires se menciona que el arreglo con Vidal, especialmente del SUTEBA, tenía que ver con irregularidades que había habido en el Lioma, donde estaban implicados, según estos rumores, la gente de UPCN de la provincia de Buenos Aires y SUTEBA. ¿Hay algo de eso que puede ser?
Mirá, nosotros no tenemos ni prueba a favor ni en contra. Lo que sí sabemos es que el Lioma está vacío, que la caja y el dinero que tendría que estar en Lioma no está, porque en la práctica los docentes que se atienden día a día con otra obra social, no hay nada, los médicos no te atienden porque no le pagan. Claro. Ahora, después, en política no entendés sino el acuerdo. Porque
¿SUTEBA tiene un director en el Lioma? ¿O tenía?
El Lioma es un colegiado, donde uno de los de ese colegiado es de SUTEBA. Y UPCN también tiene otro. Sí, sí. El tema es que si no lo entendés, porque si vos venís con un sindicato que plantea estar opositor al macrismo porque viene de derecha, de engaño y medianoche acuerda este aumento, y se apura en el viernes y el lunes teníamos que salir a trabajar una consulta, donde acá, por ejemplo, Matanza no llegó esa consulta como tendría que llegar por vía que tendría que llegar, que es el SUTEBA Matanza. No entendés por qué tan rápido se apuraron a acordar un aumento a la baja con un gobierno que no es el gobierno de ellos y que te denuncian diciendo que es un gobierno de derecha.
Claro.
Pero en prueba nosotros no podemos dar una prueba federal y decir, mira, el Baradel o el sindicato de SUTEBA Provincia de Buenos Aires esta es parte o robó o sacó el dinero de Ioma.
No, pero lo que es claro es que el Ioma está vacío y ustedes
eso es claro.
Y no cumple la función de atención a los trabajadores de la educación. No,
exactamente, y nosotros estamos reclamando y estamos haciendo pedidos individuales y en conjunto, porque hay compañeros con graves problemas de salud que el Ioma no les cubre. Claro. Trámites comunes, de enfermedades comunes, de radiografías, etcétera, los compañeros están sacando la plata de su bolsillo para pagar porque no lo está cubriendo Ioma. Uh-huh. Pero cosas muy graves tampoco, y nosotros estamos presentando en Ioma porque el Ioma en la práctica está vacío.
Ahí va.
Esa es una situación muy, muy difícil para los trabajadores de la educación y en general, porque ese Ioma es para todos los trabajadores del Estado, incluso la policía, está en el Ioma.
Así es. Bueno, Maxi, una última pregunta te hago, porque se nos está volando el tiempo, y tiene que ver con que los trabajadores de la educación no han limitado el reclamo solamente a la cuestión salarial, sino que siempre se han caracterizado por llevar adelante una pelea justa y digna por el tema del presupuesto educativo, por el tema de infraestructura. ¿Por qué no nos contás brevemente cómo está eso para redondear un poco esta breve charla?
La situación está en general como la crisis que está en la educación. No han puesto todavía un peso. No te dicen cómo. No hemos hecho todas las denuncias. Por ejemplo, en el Partido de la Costa, una pared se cayó y había tres chicos ahí. Hay un pibe que está muy accidentado, está internado. Nosotros estamos haciendo todas las denuncias y todos los reclamos pertinentes porque las escuelas es un desastre. Incluso ahora con el tema del dengue también, donde nosotros hicimos también todas las presentaciones, porque incluso ahora hay una docente que falleció en dengue en La Matanza, de la técnica 7. Digamos, situaciones que parte de la Argentina donde el Estado no resuelve, donde te dice, bueno, porque el gobierno kirchnerista no dejó sin nada, pero esto tampoco hace ninguna política para resolver lo que nos dejó el kirchnerismo y el legado que dice el kirchnerismo. Así que estamos en esa situación de la cefalía de gobernadores, de intendentes y de situaciones donde nosotros salimos a pelear contra estas políticas de vaciamiento de la escuela pública, ¿viste?
Bueno, Maxi, te sí. agradecemos mucho, se nos fue el tiempo, lamentablemente.
Simplemente, por supuesto,
dale.
También un... Nosotros el día... Hola.
Sí, sí, mandá lo que quieras.
Ahí está. El día 28 nosotros en el sindicato vamos a hacer un recordatorio, porque justo estuve escuchando que hablaban del 24 de marzo, los 40 años de la dictadura.
Ajá.
Porque nosotros de Matanza hay docentes desaparecidos de la Matanza que nunca fueron... realmente nuestro sindicato nunca les ha hecho el recordatorio que merecen tener.
Correcto.
Incluso están muchos compañeros, nosotros estamos haciendo investigaciones de la Secretaría de Cultura, que no sabíamos que había y que bueno, ahora con la investigación podemos hacer, se va a presentar y vamos a poner una placa el día 28 a las 6 de la tarde donde son invitados.
Por supuesto, ahí estaremos.
Y vamos a hacer un acto ahí en conmemoración de los docentes desaparecidos de la Matanza.
¿Por qué no tirás a los oyentes la dirección exacta de la sede
la
sindical?
La dirección es Perón, Presidente Perón, 2941 San Justo.
Ahí está. ¿Sí? Te agradecemos la invitación, el dato, y sobre todo te agradecemos que hayas salido al aire contándonos cuál es la situación.
Cuando quieran estamos, porque sabemos que somos compañeros de lucha y que siempre estamos en la calle juntos, así que no hay ningún problema.
Ahí vamos a estar también. Te mandamos un abrazo, Maxi, y a todos los compañeros del
sur. Igualmente ahí a los oyentes y a los compañeros que están ahí en la mesa.
Muchísimas gracias. Fue Maxi Maxi Gómez, del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires, de la regional Matanza.
Bueno, hola a todos los compañeros del programa Quiero Retruco. Le quería dejar un saludo y un fuerte abrazo y un excelente comienzo para esta nueva temporada al aire. Espero sigan levantando las voces de los trabajadores a lo que se pretende callar. Les agradezco, como siempre, el espacio. Desde la lista Bordón Naranja de Judiciales, los saluda Gabriel Galeano.
General sin uniforme, con hubiesen estado aquí para explicar las maravillas de ese plan primavera, que para nosotros es un invierno.
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco buscas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido, pero sobre envido.
Recién escuchábamos un tema de Capanga, el mono relojero. Que en uno de los párrafos de su canción dice: somos los dueños del reloj. Precisamente, como nos cambiamos de radio y ahora tenemos nuestra propia emisora, no nos pasa lo que nos pasaba en la emisora anterior. A Claudio Escabone, que seguramente nos está escuchando, le mandamos un cariñoso saludo y abrazo y agradecimiento porque nos cobijó en su casa, pero ahora somos los dueños del reloj, así que nos vamos a extender unos minutitos más. Pues estamos en este primer programa, estuvimos un poquito con algunos problemas técnicos, estábamos un poco duros por cuanto, nada, llegamos a las corridas, algunos compañeros no han podido venir, así que vamos a usar esta facultad y esta facilidad que tenemos ahora y extendernos unos minutitos más. No queremos olvidarnos de mandar algunos saludos de gente que nos está escribiendo. Vale la aclaración que antes que empezar el tema de Capanga, el saludo fue de Gabriel Galeano, delegado del Fuero Laboral de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, de la lista Bordón Naranja. Y por teléfono nos han remitido algunos saludos, Ricardo y Viviana de la Asociación de Trabajadores del Estado, Beatriz, una compañera de Zona Norte, al igual que Juan Romero, que también nos mandó un mensaje de salutación hace un ratito, el queridísimo Rulo desde Unquillo, Córdoba, nos está mandando un mensaje, al igual que Rubén Portocarrero de la localidad de La Viña, provincia de Salta, también mandándonos un saludo. En rigor, de verdad, tenemos unos cuantos saludos más y algunos grabados, pero los vamos a seguir pasando en los programas sucesivos. La verdad que hoy había una acumulación de información y de temas por abordar, así que en el programa siguiente vamos a seguir. Pero bueno, que teníamos unos minutos finales y algunas reflexiones queríamos hacer. Estábamos hablando de que estamos a días de que el Congreso de la Nación ratifique o no un acuerdo que se está proponiendo desde el Gobierno Nacional con los famosos fondos buitres, un acuerdo que implicaría erogar una cantidad importante en cientos y en miles de millones de dólares. Y sobre un tema que siempre hemos planteado desde la radio, no solamente en esta por la actitud de esta gestión de gobierno con respecto a la deuda, sino por la actitud de la gestión de gobierno anterior que ha tenido con la deuda. Recordemos que hace no más de un año pagaron al Club de París una cantidad enorme de dinero sobre la base de una negociación mala y pagando además de más intereses punitorios. Pero bueno, el tema es que...
con los mismos argumentos.
Y con los mismos
para
argumentos.
Para que pudieran pedir créditos para la infraestructura y todo esto. Los mismos argumentos.
Claro, ahí va. El tema es que, más allá de todas estas argumentaciones, que como bien plantea Leticia, son las mismas y se van pasando de gestión en gestión, así lo hizo Alfonsín, así lo hizo Menem, ni hablar, así lo hizo De la Rúa, Duhalde. Lo cierto es que todo esto genera una permanente crisis y ajuste que hacen los gobiernos para sostener estos pagos al exterior. Y estos ajustes se hacen sobre el bolsillo de los trabajadores. Hoy escuchamos que una compañera nos decía, una compañera trabajadora del Centro Gallego, decía: ¿cómo puede ser que no le puedan resolver el problema salarial a 1.300 trabajadores, que se resuelve con unos pesos, sí? Y no lo digo despectivamente con unos pesos, digo, se resuelve con unos pocos pesos y están pagando por otro lado 15.000 millones de dólares al exterior a tipos que pertenecen a estos llamados fondos buitres.
En realidad lo que pasa es que no les interesa solucionar el problema de los trabajadores. No es la cantidad de dinero que insuma eso, sea poco o sea mucho, no les interesa. Les interesa saldar las deudas para poder entrar de nuevo en el circuito que va a generar más deuda. Uh-huh.
Uh-huh.
En realidad, la diferencia entre el gobierno anterior y este son de matices. Acá no hay una diferencia. Acá vamos a ser claro, y esta es una opinión personal. Acá no ganó la derecha, porque según la señora que decía que a la izquierda nuestra está la pared, es mentira. Este es un gobierno que está haciendo lo mismo que hizo el gobierno anterior, nada más que con algunos ajustes más precisos. Pero en realidad va a ser tan antiobrero, tan antitrabajador como el gobierno anterior. No olvidemos que el protocolo de seguridad está basado en la ley antiterrorista que votó el gobierno anterior. La mayoría que tenía en el Congreso votó esto. Los que hoy se cortan las venas con gacetita, hablando contra la represión. Todos esos pseudo zurdos. Sí, porque son pseudo zurdos, digamos. Hablan del socialismo, qué sé yo, pero viajando 3 veces a Europa en el año. Tienen muy buenos pasares. Y ahora dicen que ganó la derecha. No ganó la derecha. Ganó una variante un poco más más ajustadora que la de ellos.
Digamos que viene ganando hace rato la derecha.
Sí, por supuesto. Porque quieren plantear que ellos eran eso o la derecha. Bueno, ahora ganaron esto. Que no ganaron porque por sus propias cualidades. Ganaron porque la gente estaba podrida de todo lo que venían haciendo. Es decir, ganaron en los sectores más pobres, digamos. El peronismo desde el año 83 no perdió en Lanús. Y Lanús no es Lanús tendrá algunos sectores más o menos acomodados, pero mayoritariamente es un distrito popular. Uh-huh. Perdió en 2 de febrero. Perdió en Fuerte Apache. ¿Qué es Fuerte Apache? La derecha. Es el centro concentrado de la oligarquía de la República Argentina. Perdió en Fuerte Apache. Bueno, está podrida la gente.
La consecuencia de eso, de todos modos, no es nada agradable. Hoy estamos ante un escenario donde se contabilizan, hay un informe del Instituto de Profesionales que asisten a la CTA Autónoma y que también coincide con el Instituto de Formación de la CGT, donde están hablando de casi 120.000 despidos en lo que va de diciembre, de principios de diciembre a la fecha. Nuestro programa tiene que ver con, entre otras cosas, pero fundamentalmente con difundir la pelea de los trabajadores, que generalmente es invisibilizada tanto por los medios de comunicación como también por muchas de las conducciones sindicales existentes, y en eso tenemos que nombrar algunas cosas y vamos terminando el programa nombrando algunas de las situaciones que se están dando. Represión a los trabajadores bancarios que reclamaron hace unos días, precisamente el día del inicio de las sesiones en el Congreso de la Nación, que fueron a reclamar por cuestiones salariales. Despidos en Paraná Metal, en la zona de Villa Constitución. Empresa de titularidad de Cristóbal López, un conocido del gobierno anterior. Despidos en el Estado, en todas las reparticiones o en una buena parte de las reparticiones. Despidos en el sindicato vinculado con los aceiteros, a quien hoy reporteamos, a Daniel Shofra, su secretario general. Los despidos fueron en Ricedal Alimentos. Despidos en Electrolux, en Rosario. Despidos en habíamos mencionado ya en la banca, despidos en Cresta Roja. Cresta Roja fue el principal centro de trabajo que estuvo en conflicto a fines del año pasado y no lo han resuelto. Han quedado centenares de compañeros en la calle. Despidos en el frigorífico Ciaver de Bernal Oeste. Despidos en la vieja cervecería, la que antes conocíamos como la vieja cervecería Quilmes. Despidos en las obras en construcción. Está virtualmente parada una buena parte de la estructura de construcción de este país. Despidos en Atucha. despidos en la fábrica de armamentos de Fray Luis Beltrán, en la zona del Gran Rosario, despidos en Cargill. Es decir, estamos ante una situación realmente grave y ante un ajuste que han decidido hacer desde este gobierno nacional, ajuste que los principales asesores en términos económicos de los dos candidatos perdedores en el último tramo, es decir, los asesores económicos de Scioli y los asesores económicos de Massa, coinciden en afirmar que ellos hubiesen hecho lo mismo, es decir, ajustar la economía y ajustarla con estas consecuencias. En este sentido, desde nuestro programa existe el compromiso de no solamente acompañar la lucha de todos los trabajadores, sino de difundir cada uno de los mensajes y de la información que recibamos referida a despidos, referida a cuestiones de retrasos salariales, referido también a situaciones de precarización laboral. Ese va a ser el rol nuestro y el compromiso que asumimos para los tiempos venideros. Carlitos.
Dos cosas. Nuestra solidaridad a favor de los trabajadores de CN23, de Tiempo Argentino, de los medios que manejaba Cristóbal López. Y otra cosa. Los trabajadores tenemos que empezar a ver que elijamos representantes, que en vez de ser representantes de la patronal y del Estado ante los trabajadores, como es ahora, sean representantes de los trabajadores ante las patronales y el Estado. Porque en realidad lo que tenemos nosotros, como en su gran mayoría, nuestra clase dirigente sindical, es una punta de lanza, una quinta columna de los burgueses dentro del movimiento obrero, porque trabajan a favor de la burguesía. Lo han hecho a lo largo de toda su historia. Y en estos momentos de crisis, cuando se nota más. Si no, no se explica por qué el Centro Gallego, AXA, no hace nada.
Leticia.
Sí, y nos decía Daniel, yo me quedé con lo que nos decía el compañero de Aceiteros, ¿no? Uh-huh. De empezar a pensar cuáles son las necesidades de un trabajador y en base a eso cuánto tiene que ganar, ¿no? Si se va a plantar frente a la inflación al porcentaje X o Y, sino cuánto necesita, y el que no está en condiciones de pagarlo, bueno, va a tener que empezar a rendir cuentas de por qué no está en condiciones de pagarlo. Me pareció un planteo muy interesante que corre el eje de esta discusión del 20%, del 30% y de todo esto que finalmente siempre terminan ganando del mismo lado.
Porque en realidad lo que hacen es privatizan las ganancias y socializan las pérdidas.
Carlitos.
No, nada, simplemente sabemos que tuvimos alguna falla. Este es un programa hecho por trabajadores con un esfuerzo de la militancia, ¿no es cierto?, para poderlo sacar al aire, y nuestro objetivo es que sea una voz de toda la clase trabajadora para que puedan tener un lugar, una tribuna donde contar sus problemas.
Bueno, nos estamos yendo, nos excedimos unos 10 minutitos respecto de la idea original. Insistimos, como dice la canción de Capanga, somos los dueños del reloj ahora. Nos vamos con dos informaciones breves. Una, nuestro saludo a los compañeros de Concordia que están iniciando una experiencia radial y que trataremos de en breve enlazar para retransmitir desde la radio Retruco. Lo mismo, un saludo para los compañeros que hacen el programa La Chimenea en la provincia de Córdoba, a quienes también intentaremos reproducir en los próximos días. Un mensaje que hemos recibido de los compañeros de la CTA de Mendoza, en particular del compañero Martínez Agüero, el Polo, a quien reportearemos el viernes próximo, quien nos estaba contando que hoy precisamente no podía salir al aire en este horario porque está en una asamblea muy importante definiendo los planes de acción que se vienen por cuanto el ajustón que han recibido los trabajadores estatales de Mendoza y además la represión que han sufrido. Y por último, mandarle también un saludo, no me quería olvidar, a Daniel Fernández, el gallego, delegado de los trabajadores de la línea B del subte, que se está recomponiendo de una reciente operación. Habiendo dicho todas estas cosas, habiendo recordado a todos los mensajes que nos mandaron, nos comprometemos en volver el viernes que viene al aire. Vamos a seguir saliendo precariamente durante algunos programas hasta que podamos resolver unos temas de ubicación que estamos terminando de ajustar. Esto lo hacemos, como decía Carlitos Scali, con muchísimo esfuerzo militante, con muchísimo compromiso y con muchísimas ganas sobre todas las cosas. Y reafirmamos, para terminar ahora sí, el compromiso de quienes hacemos Quiero Retruco para seguir difundiendo la lucha de los trabajadores, los reclamos que hagan los trabajadores y tratando de ser una voz más que se escuche en cuanto a poder llevar adelante y en cuanto a poder difundir todo aquello que desde los grandes medios se oculta, que tiene que ver con la pelea que se da desde los trabajadores, desde los barrios, desde los desposeídos, desde los excluidos, por tratar de obtener y lograr un poco de dignidad y de justicia social en tiempos donde precisamente lo que nos están robando es la dignidad y la justicia social. Nos vamos de este programa con el saludo que siempre da Carlitos Carcavalo al aire, recordando que los trabajadores...
No nos vamos al mazo.
Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco. Chase out, baby, chase it. Baby, chase out.